capítulo 14, versículo 21 al 27. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Queridas hermanas, aquí el Señor nos dice por medio de San Juan, una de las funciones importantes que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida es la de ser la memoria de Jesucristo, porque Él nos va a recordar todo lo que nos ha dicho Jesús, y no solamente nos lo va a recordar, sino que nos lo va a hacer penetrar, entender, profundizar. Si no fuera por el Espíritu Santo, Jesús hubiera sido una persona muy interesante, pero una persona probablemente ya perdida en el tiempo, perdida en la historia. Pero el Espíritu Santo hace de memoria de Jesucristo y hace sobre todo de portavoz. Porque el Espíritu Santo lo que hace siempre es llevarnos a Jesucristo o darnos a entender el sentido profundo que tiene esta persona humana que se llama Jesús. ¿Qué es lo que el Padre quiso con él? ¿Qué es o para qué fue elegido? ¿Qué significado tiene para nosotros los hombres? Por eso, pues, es muy importante que nosotros, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, pues hagamos el recorrido que hizo Jesús. Y el recorrido que hizo Jesús fue vivir en esta tierra como un Jesús de Nazaret, aunque nació en Belén, pero que fue muerto por los poderes de este mundo, porque los poderes de este mundo no aceptaron su mensaje, no aceptaron su contenido, sus formas, y le dieron muerte. Y le dieron muerte como a tantos otros malhechores que ha habido a lo largo de la historia. El problema es que Dios lo resucitó, y cuando lo resucitó, pues ha sido declarado Señor de todas las cosas. Entonces este recorrido nos lo hace entender el Espíritu Santo, si no, pues nosotros nos quedaríamos pensando y sabiendo que había un hombre muy importante que se llamó Jesús, que dijo algunas cosas muy interesantes, que no escribió ningún libro, que fue un líder religioso, que incluso pues fundó una religión, pero nada más. Nunca llegaríamos a la profundidad del misterio de Jesucristo. Nunca diríamos Señor mío y Dios mío. Nunca entraríamos a lo más hondo de este mensaje en el cual Dios en una persona humana se nos revela, se nos hace presente, se nos hace tangible y palpable. Nunca entenderíamos esto, porque la verdad es que también es mucha imaginación la de Dios. ¿Cómo íbamos a pensar? ¿Cómo iba a pensar la humanidad? Ni el Antiguo Testamento atisbó esto. Ni el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de que vendría un Mesías, que sería el enviado de Dios, que hablaría en nombre de Dios, cosas. Pero esta profundidad de poder decir de esta persona, Señor mío y Dios mío, pues pertenece a otras coordenadas completamente distintas. Jesús es un nuevo mundo. Y inaugura un nuevo mundo. Ayer cuando cantabais en las vísperas, primogénito de entre los muertos, pues anda que no se han muerto otros antes que Jesucristo, pero él es el primogénito. Primogénito quiere decir que es el primer habitante de una nueva creación, de un nuevo mundo. Antes que él no entró nadie. Él es el primero que penetró en esa nueva creación, y esa nueva creación es la creación que ha hecho Dios en Jesucristo. y por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo. Pero para eso nosotros tenemos que tener pues una dimensión que sea activada por el Espíritu Santo para darnos cuenta de este algo más que detalle, de esta profundidad. Por eso, cuando el cura aquel que os decía que no sabía bien, un cura, que cuando yo fui a predicar una vez allí en un seminario, me parece que hablaba aquí, no sé, pues este cura, pues como que el Señor le convirtió, vamos a decirlo así. Es un gran hombre, y tiene la parroquia mejor de madre. Es un señor joven todavía, en aquella época tenía 37 años, ahora tendrá unos 40. Y entonces cuando fue tocado y recibió la efusión del Espíritu Santo, el mismo día que comimos todos juntos, más de 100 personas allí, en medio de la comida me dice: oye, tenemos que hablar algo tú y yo. Y después de la comida estuvimos un ratito charlando, y entonces me decía, don Jesús se llama, me decía, dice: mira, yo he vivido feliz en el sacerdocio hasta ahora. Y yo siempre me he relacionado con Cristo. Y hablaba él una palabra, decía, el tirón esponsalicio, lo repito porque son sus palabras, el tirón esponsalicio lo tiene Jesucristo. Yo siempre creí que estaba con Jesucristo, digamos, como esposado, desposado. Dice, pero ahora vienes tú y me metes un nuevo personaje por el medio entre Jesucristo y yo, y ese nuevo personaje se llama Espíritu Santo. ¿Cómo, qué hago yo ahora? ¿Cómo lo vivo esto? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo puedo yo? Y San Juan hoy nos da la respuesta aquí muy clara. San Juan nos da la respuesta de que ese tirón esponsalicio tú nunca lo tendrías con un personaje perdido en la historia. A mí no se me ocurre casarme con Aristóteles o con Alejandro Magno, ni siquiera con Cleopatra. No se me ocurre. Ninguna de las grandes mujeres pasadas tiene tirón esponsalicio. Para mí, supongo que para nadie. Pero Jesucristo lo tiene. Y si Jesucristo tiene tirón esponsalicio, es porque está vivo. Y está vivo porque sencillamente ha sido resucitado. Pero nos lo hace vivo y nos lo hace presente otra persona de la Santísima Trinidad que se llama Espíritu Santo, que tiene la función nada menos que de ser de servidor de Jesucristo, explicador de Jesucristo, recordador de Jesucristo, maestro de Jesucristo, memoria de Jesucristo. Es una cosa excelente, es una cosa maravillosa, porque entonces no es ningún personaje que se ponga en el medio. Es la luz que tú necesitas para vivir a Jesucristo. Es el don de inteligencia que tú necesitas para entender el misterio de Jesucristo, que si no para ti estaría muerto. O sea, sin esa luz tú no entenderías nada. Tú crees que Jesucristo es el que te da el tirón esponsalicio, y bueno, bien, vamos a aceptarlo. Pero el ligamento con Jesucristo que tú tienes es un ligamento vivo, de una persona viva, que te viene dada por el Espíritu de Dios. O sea que, fíjate si es importante que sin ese espíritu tú nunca tendrías tirón esponsalicio. Tú nunca serías. A Teresita del Niño Jesús le gustaba llamarse esposa de Cristo. Y bueno, pues entra mucho dentro de la espiritualidad y quizá más dentro de la espiritualidad carmelitana. Esposa de Jesucristo. Pero ¿quién es ese Jesucristo que es tu esposo? El personaje muerto hace 2000 años. ¿Te has casado con un cadáver? ¿Cuando vienes a comulgar, comulgas la carne de un cadáver? Pues no. Comulgas una carne viva. Te has casado con alguien vivo. El tirón esponsalicio lo tienes con alguien vivo. Pues ese vivo ha sido resucitado por el Espíritu de Dios. Nos lo dice San Pablo claramente. Porque si el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dice Pablo, en el capítulo 8, en el famoso capítulo 8 a los Romanos, que lo debíais de leer muchas veces. Si el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo Espíritu que hará que vosotros, etc. Entonces, pues, si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo Espíritu hará que tú resucites como Jesucristo, reconozcas a Jesucristo en la fe, y sencillamente puedas tener una relación directa con Cristo gracias a ese mismo Espíritu que es el que te ilumina y el que te da gracia. tener una experiencia de Jesucristo resucitado para nosotros, de cara a nosotros, es lo mismo que tener una experiencia del Espíritu. Los carismáticos muchas veces hablan de experiencia del Espíritu, porque yo tengo experiencia del Espíritu. Vale, se puede decir, está bien dicho, pero la experiencia del Espíritu es la experiencia de Jesucristo vivo y resucitado que nos envía su Espíritu. De tal forma que el Espíritu de Dios, que ya existía antes que Cristo hombre, el Espíritu de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, nos viene a nosotros a través de Jesucristo. A la vez que nos hace comprender a Jesucristo, Jesucristo nos infunde algo divino, y ese algo divino es el Espíritu de Dios. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo se ha hecho cristiano con Jesucristo. Se ha hecho cristiano. Antes era más que cristiano. Ahora se ha hecho cristiano con Jesucristo. Nos viene a través de Cristo. Entonces no podemos disociar estas personas. No podemos disociar estas cosas. Y no podemos tampoco nublar alguna de las dos. O dejarla en penumbra. Porque nosotros, si solo adoramos a Jesucristo sin Espíritu Santo, sin darnos cuenta, poco a poco vamos haciendo de Jesucristo un personaje mítico, un personaje humano, un personaje líder. Y diremos que es una maravilla, que fue un guerrero, que dio su vida por los demás, que luchó por los pobres, que fue un subversivo, que fue un revolucionario, que fue un guerrillero, como se dice, que fue todas estas cosas. Ya estamos en terreno movedizo. Ya estamos en terreno movedizo. Ya no sabes bien dónde colocar los pies. Si vas ahí a la playa de Comillas, que está al lado, y colocas tus pies sobre la arena, y entonces viene una ola fuerte, y tú estás quietecita. Según la ola se vuelve para adelante, hace la resaca, ¿te das cuenta que te va llevando la arena que tienes debajo de los pies? Y al final, si te descuidas, te hace un hoyo que te tienes que recolocar, porque te vas a caer. Pues exactamente igual. Sin Espíritu Santo, Jesucristo, empezamos a decirle muchas cosas, a llamarle de muchas formas, a venerarlo de muchas formas, pero ya nos perdemos lo esencial de Jesucristo, que es vivo, resucitado, Señor y Juez de la historia. Que eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y Redentor. La Biblia nos dice estas palabras. Todo lo demás ya son inventos humanos. Ya son, bien, vale, cositas. El Espíritu Santo, siempre que haya Espíritu Santo en una comunidad, siempre que la comunidad esté viva en la experiencia del Espíritu Santo, siempre habrá un Jesucristo vivo. Siempre habrá una liturgia viva, porque es la expresión de un Cristo vivo. Porque Jesucristo es el que preside la liturgia. Y entonces, pues, siempre estará ahí vivo Jesucristo. Y una vez estando en Roma, en un congreso, pues ya llevaba yo bastantes años de cura, por lo menos 20. Ya llevo 43, ¿eh? O sea que... Y entonces de repente había un curita italiano allí, diciéndonos la misa. Vamos, curita no, porque era mayor que yo, pero bueno. Y entonces al levantar la hostia, dijo estas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Pues no sabéis cómo se me metió en el alma esa frase. Y encima en italiano. Se me metió en el alma. Cristo resucitado. ¿Sí? Me puse las manos así y digo, pero si es verdad. Si es que está resucitado. Pero ¿dónde había estado yo hasta ahora? Que no había sentido esa emoción profunda del Cristo resucitado y vivo. Desde entonces cambió mucho en mí. Han cambiado mis liturgias, ha cambiado mi oración, ha cambiado mi misa. Cristo resucitado es el que preside la Eucaristía, es el que bautiza, como dice San Pablo, es el que da los sacramentos. El sacerdote en la misa está in persona Christi, en lugar de la persona de Cristo. Pero el que dice la misa verdaderamente es Cristo resucitado, estamos en lugar de Cristo. Por eso el sacerdote dice, este sacrificio mío y vuestro. A mi madre no le gustaba eso. Mi madre decía, pero hijo, ¿por qué decís eso de mío y vuestro? No basta con decir nuestro sacrificio, porque es que parece que hay una distinción, digo, mamá, pero que ese mío no es el cura, que es Jesucristo. Ese mío no se refiere al cura que dice la misa. Se refiere a Jesucristo, que es el que dice la misa verdaderamente. El cura no está nada más que en lugar de Jesucristo. Dice, ah, bueno, si es así. Es que el cura no dice la misa, la dice Jesucristo. Y el mío y vuestro se refiere a Jesucristo. Entonces, pues, ecco il Cristo risorto. Pues me llegó al alma. Me llegó al alma. Digo, pero si es que estamos en otra dimensión. Si es que todo lo cristiano está en otra dimensión, completamente distinto de la dimensión de la inteligencia. Si es que estamos en la dimensión de la resurrección. Aquí todo ha resucitado. Todo está vivo. Todo está vivo. Todo tiene una fuerza y un poder más allá que la trascendencia. Más allá de la trascendencia, porque es trascendente. Y entonces, pues, el que da luz a toda esta resurrección, el que da luz a todo este ámbito de vida, a todo este ámbito de liturgia, a todo este ámbito de alabanza, a todo este ámbito de contemplación, a todo este ámbito de oración, el que le da vida, el que lo activa verdaderamente, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios que habita en vosotros, dice San Pablo, como no sabéis pedir bien lo que él mismo con gemidos inefables grita por vosotros. En la renovación carismática esto se entiende en la línea de la oración en lenguas, del canto en lenguas, porque habla de gemidos inefables. Inefables, fablar es hablar. Por eso dicen los asturianos que su fabla, quieren hacerlo hasta lengua. El bable, que viene de fable. Fablar es hablar. Inefable es que no se puede hablar. Que simplemente se balbucea. Como los niños que no saben hablar, pues balbucean, lloran o no sé, o hacen murmullos. Pues esa es la actitud del hombre delante del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla con gemidos inefables dentro de uno y le canta al Señor y le alaba al Señor. Si vosotras queréis saber un poquito lo que es estos gemidos inefables y este cantar en lenguas, pues podéis leer la segunda lectura de Maitines del día 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia, y ahí San Agustín habla de lo que es el canto en lenguas, de lo que es algo inefable, profunda oración, pero inefable. Santa Teresa no conoció el canto en lenguas, ¿entendéis? Mejor dicho, sí lo conoció, porque ella habla allá por las moradas estas, no sé qué capítulo, pero creo que es el capítulo sexto, y dice que sus monjas en algunos momentos están reunidas en el costurero o en algún sitio, se ponen a hacer un poquito de oración y dice que hacen una oración como muy rara. Dice, es como una algarabía. Utiliza ella la palabra algarabía. Evidentemente estaban orando en lenguas. Es evidente que estaban orando en lenguas. ¿Qué pasa? Que ni Santa Teresa, ni las monjas, ni ninguno de los directores, ni frailes, ni teólogos de aquel momento sabía que eso era orar en lenguas. Y entonces ninguno la pudo iluminar. Y ninguno le pudo decir, pero si de eso habla San Pablo. De eso habla San Pablo en la carta de los Corintios, de orar en lenguas, o como dice él también algunas veces, orar en el espíritu, no orar en la mente. Distingue San Pablo de oración con la mente, que es cuando yo digo, Señor, tú eres grande, poderoso, invencible, lo que sea. Esto es orar con la mente, que es una gran oración, claro. Pero orar en el espíritu, orar en lenguas no es esto. Orar en lenguas es sambalaharayanashilaharayanasachasa. ¿Os dais cuenta? No se pronuncian palabras, pero en el corazón, desde el corazón se dicen cosas. Y esto es la algarabía. Esto es la algarabía de Santa Teresa. Y se dicen cosas, y son cosas que, en definitiva, pues, te unen con Dios más que las palabras. Porque las palabras es difícil pronunciarlas. Tienes que pensarlo. La oración en lenguas no se piensa. No pasa por la inteligencia. Va directa del corazón a Dios a través de la boca que hace sonidos. Pero los sonidos es lo menos importante. Son gemidos o sonidos inefables, inenarrables. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Santo Domingo tenía mucha oración en lenguas, tampoco sabía de qué se trataba. Ni ninguno de los de aquella época sabía, porque la oración en lenguas, de que hablan la carta a los corintios, pues eso prácticamente no se ha hecho popular en la iglesia hasta ahora. Muchos santos tenían oración en lenguas. Figuraos si tenía oración en lenguas Santo Domingo de Guzmán, que se pasaba las noches en oración y gritaba de tal forma que, como dice alguno de sus biógrafos o de los de estos de del proceso de carbonización, bramaba. Parecía una vaca, un toro. Utiliza estas palabras. Bramar no es orar con vocablos. ¿Cómo gritaría? ¿Qué fuerza tendría el espíritu en su pecho? Tenía una buena voz, eso sí. Nos lo dice alguna de las monjas que escribían su esto, su estilo, o su figura y su esto, que tenía buena voz. Pero para decir bramaba, eso tenía que ser que metía un ruido terrible. Pues evidentemente, eso es una oración en lenguas impresionante. Impresionante. Todo eso es obra del espíritu. Y como es obra del espíritu, pues bueno, pues ahí está. Ahí está, y es bueno pues que el Señor nos lo dé. Y sobre todo, si tenemos algo de oración en lenguas, reconocerlo. Porque lo del espíritu es muy importante. Es muy importante. Y es muy importante tener palabra del espíritu. Que alguien nos predique del espíritu, porque podemos tener el espíritu y no tener ni idea de que tenemos el espíritu. Y entonces está con nosotros, pero no podemos estar nosotros con él. Pues porque no lo reconocemos. Cuando yo estaba estudiando segundo de filosofía, pues resulta que tuve unas crisis de esas que hay en los conventos, ¿no? Una crisis de esas, pues, que se te cae el convento encima, piedra tras piedra, ladrillo tras ladrillo. Y ya me iba, no sé si os lo he contado ya, si os lo he contado ya me... Entonces, pues resulta, habrás ido a las del Herma. O a las señoras el otro día en Santander, no sé por qué. En dos semanas dar 28 charlas sobre San Juan, pues vete tú a saber lo que dices. Y además a lo espontáneo. Pues entonces a mí me sucedió que bueno, que me fue todo muy mal. O sea, que me iba a salir ya mi padre, mi madre, todo esto, ¿no? Ya me empezó en enero y ya en junio yo había incluso convalidado las asignaturas para los dos cursos que tenía de filosofía para estudiar en la universidad después. Y entonces, pues, pero me dijeron algunos compañeros, dice, no te salgas, con nosotros el verano lo pasábamos en un sitio muy bonito, no se iba a casa entonces de vacaciones, pero lo pasábamos en Olmedo, en La Mejorada, una finca que teníamos los dominicos ahí, con unos pinares inmensos fuera de la finca, porque la finca era pequeña, pero cogíamos las perdices a carrera. A los 20 años, a los 19 años, al tercer vuelo caían las perdices y nosotros casi con ellas, pero las cogíamos. Llegamos a un día, mi pandilla llegó un día a coger 18 perdices a carrera, y esto las guisábamos por nuestra cuenta, ya esto que saldría. Pero bueno, lo pasábamos así bien. Y dije, pues quédate hasta el mes de septiembre. Y pues digo, bueno, pues hasta septiembre, pues me quedo aquí porque lo pasábamos muy bien, entonces, éramos, claro, pues compañeros, amigos. Y en septiembre, pues antes de empezar el curso, es cuando se hacen los ejercicios espirituales. Y llegó un padre ahí, un padre que era muy, muy buen teólogo, pero no un gran predicador. Pero dijo dos o tres cosas tan directas al corazón. Me dijo dos o tres cosas tan directas al corazón a mí. Y yo no iba a todas las charlas, iba a alguna nada más, porque yo ya estaba fuera de aquello. Pues que me llegó. Que me llegó con una fuerza que... Y se me fue la niebla. Porque todo lo que tenía era niebla. Y me entró como una paz, como un gozo, como no sé cuántos, hasta que recapacité y dije, pero si ahora ya no se me caen encima los ladrillos, si ya no tengo razón para marcharme. Y no me marché. Y el tercer curso de filosofía, pues lo hice muy, muy, muy tranquilo después, y muy a gusto, muy bien. Después, cuando tuve que hacer la profesión solemne, yo no me quería marchar, pero me querían echar. De hecho, hubo una votación de 6 y saqué 3 blancas y 3 negras. O sea que la cosa andó así. Y entonces, pues, yo después, ya de mayor, cuando he entendido un poco mejor todas estas cosas, pues me he dado cuenta perfectamente que aquellos golpes de palabra, que aquella paz durante todo el tercer curso y aquella alegría interior que tenía yo y aquella seguridad de vocación, cuando hice la profesión solemne, pues es que me di cuenta perfectamente y me hice a mí mismo el reto, date cuenta de que te estás dando cuenta perfectamente de lo que haces. Si algún día, el día de mañana, dices que no te has dado cuenta, eres un mentiroso. Así lo hice yo para mis adentros. Y entonces, pues ahora cuando ya de mayor pues me he enterado un poco mejor de las cosas, digo, pero si todo eso es obra del Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que actúa en nuestra vida, aunque no le conozcamos. Si yo hubiera conocido entonces el Espíritu Santo, pues hubiera progresado mucho más, en el sentido de que, no sé, le hubiera podido rezar algo, hubiera podido entender mucho mejor el misterio de Jesucristo. No hubiera esperado hasta el Cristo risorto del italiano. Hubiera vivido todas las cosas con... Me hubiera ahorrado bastantes crisis que tuve, bastantes sufrimientos probablemente. Pero yo no tenía palabra. Yo no tenía palabra. En aquella época no hablaba nadie del Espíritu Santo. No hablaban del Espíritu Santo, ni los maestros de estudiantes, ni los maestros de novicios. No se hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se... Otros ocupaban su lugar, todo, incluso la Virgen. A Jesús por María, esas cosas, ¿entiendes? Que está bien, pero no está bien. A Jesús no se va por María, a Jesús se va por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te ilumina a Jesús, ¿qué María ni qué? Nadie te lleva a Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitado te lleva al Espíritu Santo porque es el único que te lo ilumina. Si tienes iluminado al Espíritu Santo, o si tienes iluminado a Jesucristo, entonces ya sí. Entonces tienes iluminada a la Virgen también, porque si no, la Virgen también se te transforma en la Virgencita de tu pueblo, en la Virgen del Pando que tienen estas anillas. En esto, inventada por un lego franciscano. Si tienes iluminado, entonces sí. Entonces cuando entra la Virgen en el circuito de la gracia, y entonces ya puedes decir que a Jesús por María. Entonces ya puedo decir. Pero vamos, radicalmente, a Jesús no se va por María ni por nadie, nada más que por el Espíritu de Dios, que es el único que te ilumina a Jesucristo vivo y resucitado. Jesús de Nazaret, que le gusta mucho decir a la gente hoy, incluso a gente de teología y de todos, Jesús de Nazaret es el Jesús de la carne, como decía San Pablo. El Jesús de la carne ya no nos interesa en cuanto histórico. Jesús de Nazaret ha dejado de ser Jesús de Nazaret. Es el Señor. Es el Jesús vivo y resucitado. Es el Señor que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y entonces esta dimensión sí que tenemos que abordarla nosotros. Tenemos que abordarla con la fe, y tenemos que abordarla con la experiencia, y tenemos que abordarla con el Espíritu. Porque vosotras que sois contemplativas, y todos que de una forma u otra somos contemplativos, es en esta dimensión donde sucede la contemplación. La contemplación sucede en la dimensión del Espíritu, en la dimensión del Espíritu Santo. Porque es en esa dimensión donde se nos dice aquí: si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. La contemplación, como decía el otro día, no consiste en decirle cosas a Dios, o en pensar en Dios. La contemplación consiste en dejar que Dios te piense a ti, en dejar que Dios te hable a ti. Y entonces, pues, hasta que suceda esto, ahí es donde se entroncan las purificaciones activas y pasivas del espíritu y de la carne, de las que nos habla San Juan de la Cruz, para ir superando, pues, formas carnales de orar, o formas carnales en el sentido de San Pablo, digo, es decir, formas pues bastante rudimentarias. Por ejemplo, superar la oración vocal, superar la oración de la imaginación, superar la inteligencia incluso, quedarte en la quietud de la nada, pero sabiendo que más allá de esa quietud de la nada, una vez que tienes, digamos, como anestesiadas las potencias, pues más allá de esa quietud de la nada, pues sucede el encuentro. El encuentro ya espiritual, el encuentro ya místico, vamos a llamarlo así, con sus diversas fases que tiene después, como nos cuenta Santa Teresa en sus moradas. Pero que pasa por este camino, tiene que pasar por este camino. Y después ya, pues, te encuentras verdaderamente con que llegas en las últimas etapas, y es cuando acontece, cuando sucede esto de que haremos morada en él. Si leemos a Sor Isabel de la Trinidad, pues nos damos cuenta cómo la Trinidad pues ha hecho morada en ella. Son estados místicos de unión con Dios, como decía San Juan y Santa Teresa, estados ya, digamos, altos estados, pero en esos estados, a esos estados, se llega únicamente por el don del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Al final termina uno con o llama de amor viva, o llama de amor viva. La llama de amor viva es el Espíritu Santo. San Juan lo entendió. San Juan de la Cruz entendió al final que todas las purificaciones y toda que la gente de la santificación pues no es otro que el Espíritu de Dios, otro que el Espíritu Santo. Y siempre pues las cosas marchan en esta línea, en esta dirección. Un día estaba yo con mi madre en la cocina y saca mi madre un caldero y en el caldero pues me echó 3 o 4 kilos de aceites viejas y de tocinillos y cosas de esas. Y después echó 3 litros de agua o 4 litros de agua y rompió un paquetito así como de 1/2 kilo de una cosa blanca que salió y la echó en el cubo. Entonces a mí me dio un palo y me dijo, tú mueve. Y yo empecé a mover aquello, yo nunca había hecho eso. Ni nunca había visto a mi madre hacerlo. Y al cabo unos 8 minutos de mover, o así 8 minutos, o un tiempo, pero no muy largo, de mover, vi yo que aquella cosa negruzca que estaba en el caldero se había transformado. Se había transformado en una cosa de crema, como parecía la crema de un pastel, crema pastelera. Y entonces de repente le digo yo a mi madre, mamá, esto es el Espíritu Santo. Y dice mi madre, ¿pero qué dices? Digo, el Espíritu Santo. Después mi madre estaba haciendo jabón, como sabéis, ¿no? Después lo echaban unos moldes de escayola o de madera, se secaba durante 2 o 3 días y después lo partía en pastillas. Esto es el Espíritu Santo. Y me dice un señor una vez en un pueblo de Murcia que se llama Yecla me parece que se llama así. Y entonces pues me dice el señor, dice, ¿y el liquidillo que queda un liquidillo todavía? Eso es la lejía auténtica. Ahora se hace lejía química, pero la lejía verdadera es, figúrate tú, ¿qué cosas salen de los aceites viejos? Con un poco de sosa cáustica. Aceites viejos, pues sois todas vosotras y yo, pero con un poco de sosa cáustica. Mamá, esto es el Espíritu Santo. Con un poco de sosa cáustica, es decir, de Espíritu Santo, fíjate hasta dónde se puede llegar. Porque la sosa cáustica tiene el poder de transformar tus antiguas miserias, tiene el poder de transformar tus cosas viejas en una vida nueva, en una criatura nueva, en algo nuevo. Es el santificador, el que nos va conduciendo pues a las alturas de la limpieza, a las alturas de la unión con Dios, a las alturas de la cercanía de Dios, en una palabra. Por eso pues el Espíritu Santo es muy importante para que nosotros le saquemos todo el jugo a la persona de Jesucristo, porque si no, la persona de Jesucristo se nos queda chiquitita, se nos muere, y se nos muere en mitificaciones. Hacemos del mitos, hacemos cosas, pero no nos mueve. No nos mueve. Jesucristo lo dice, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Vosotros creéis que una panda de analfabetos, como eran los apóstoles, se iban a acordar de algo? De todo lo que les dijo. Si no entendieron nada. Si no entendieron nada ni cuando resucitó. No entendieron absolutamente nada. Por lo que decíamos ayer, si todavía el día antes o el mismo día de la ascensión creían que iba entonces a restaurar el reino político de Israel, no entendían nada, nada de nada. Y tampoco podían entenderlo, porque igual que ellos somos nosotros, el ser humano de por sí no puede entender nada. Fue el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue el día que vino el Espíritu Santo, la gran memoria de Jesucristo, la gran iluminación, el gran iluminador. Y ese día lo entendieron todo. Ese día se inició la iglesia. Ese día se inició la iglesia que vive en la fuerza del Espíritu. Ese día, pues sencillamente, entramos en la dimensión salvífica profunda a la que está destinada la iglesia y en la que estamos nosotros viviendo ahora. No solo en la iglesia, sino en esta dimensión salvífica profunda. Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu de Dios. Que no entra en competencia con Jesucristo, sino que entra para iluminar. Yo comparo esto muchas veces, y me vino la comparación una vez que estaba en Segovia por la noche, y allí tiene una fachada muy alta. Segovia estaba llena de cuervos, tremendo por arriba, con restallantes. Pues esa fachada estaba iluminada con esos focos potentes que ponen ahora, y está una preciosidad espléndida. La catedral de Segovia la llaman la novia de Castilla, y la verdad es que lo parece. Entonces, iluminada esa fachada, a mí me vino la imagen clara. Digo, mira, los focos, ¿cómo realzan a la fachada? No solamente no entran en competencia con la fachada, ni la deslucen, ni la disminuyen, ni la estropean, ni nada, sino que la realzan, le dan vida. Gracias a los focos, por la noche vemos la fachada y es una maravilla de fachada. Pues así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el foco, los focos que nos hacen entender el misterio de Jesucristo, que nos hacen entender esa inmensa fachada que es Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros pues entendemos lo que el Señor ha querido, lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han querido, haciendo de este hombre que se llamó Jesús de Nazaret, haciendo precisamente un hijo de Dios, haciéndole incluso Dios, y eligiéndole, vamos a decir así, para que fuera verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces, este proceso humano de Jesucristo nunca hubiera dejado de ser humano si no hubiera sido por la fuerza de este Espíritu, por la presencia de este Espíritu. Así que cuando nosotros tengamos ganas de Jesucristo, oremos al Espíritu Santo. Aumenta mi fe, aumenta el foco interior mío, dame luz para conocer a Jesucristo, dame luz para llegar hasta el centro del misterio, este misterio pascual de Jesucristo. Con esa luz, pues tú puedes realmente conocer a Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo, pues te conoces a ti misma, porque tú estás en la línea de Jesucristo. Me da lo mismo conocer a Jesucristo que conocer tu propia vocación, que conocer tu propia vida interior, que es en Cristo. Tu vida interior, todo eso es en Cristo, pero por la fuerza del Espíritu, iluminada por la luz del Espíritu Santo. Y es el que, el Espíritu Santo es el que te hace vivir a través de Cristo, que es la puerta. Cristo es la puerta por donde se entra. Como decían en la Edad Media, el Padre es la casa, el Hijo es la puerta, pero la llave para entrar por la puerta es el Espíritu Santo. Si no hay llave, no se entra por la puerta, y si no hay puerta, no se entra por ninguna parte, entras por fuera, como los salteadores, como los malos pastores. Entonces, para entrar por la puerta se necesita la clave, una clave, porque si no, quieres entrar por una puerta falsa. Quieres entrar por la puerta de Jesús de Nazaret, nada más, de Jesús hombre, o de Jesús histórico, de Jesús, pero Jesús ha dejado de ser eso, para pasar a ser hombre resucitado, hombre vivo, hombre que nos ha metido a todos nosotros en una dimensión espectacular, en la dimensión que vive, se vive desde la fe. Este es el problema que tiene el mundo de hoy. El problema que tiene el mundo de hoy es un mundo que no es gratuito, es un mundo que todo lo gana, es un mundo que todo lo trabaja. Todo me lo he currado yo, a mí nadie me ha dado nada, dice la gente. Yo me he currado mi dinero, yo me he currado mi vida, yo me he currado todo. Y si tú te lo curras todo, 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 pues en definitiva pierdes la dimensión de la gratuidad. Yo sé que en las cosas humanas es así muchas veces, y debe de ser así. Pero en las cosas de Dios nadie se curra nada. En las cosas de Dios, sencillamente agárrate al Espíritu Santo para que te ilumine el tema de Jesucristo. Y entonces ya, con Cristo, con Él y por Él, tú puedes llegar a Dios. Tú puedes llegar al Padre y tú puedes llegar a la verdad más profunda. Sin esa luz del Espíritu Santo, pues la verdad es que nosotros somos muy incapaces. Nuestra mente no tiene capacidad. La inteligencia no tiene capacidad para Dios. El corazón es donde Dios se revela, donde la gracia de Dios, donde la fe se hace más poderosa y más fuerte. Es en el amor. Es a través del amor donde verdaderamente podemos conectar con Dios, que después refluye sobre la inteligencia, después refluye sobre los sentidos, después refluye hasta sobre la psicología, con la paz, y somatizas, por decirlo así, la fe, y cuando somatizas la fe, hasta el cuerpo está mejor. Si el Señor te convierte un día, mira, hasta la cara se te pone más suavecita, y las arrugas esas que tenías de justiciera y de no sé cuántos, se te suavizan. Mira qué cara de bondad tiene esta. Pues eso es lo que realiza en nosotros el Espíritu de Dios.